El libro de Lamentaciones, que es el libro que vamos a estar estudiando, comienza con una nota que domina todo el resto del libro. Oigan cómo comienza el libro en el primer versículo. ¿Cómo yace solitaria la ciudad de tanta gente? Se ha vuelto como una viuda, la grande entre las naciones. La princesa entre las provincias se ha convertido en tributaria. O sea, ¿cómo dice? La ciudad de Dios estaba como una viuda, dice. Y dice, ha venido de la independencia y del sostén de Dios, ha venido a ser una ciudad tributaria. Ha venido a ser esclava de otra ciudad. Y con razón, ha habido notas negativas en el sentido no de que son malas, sino negativas porque resaltan la nota triste del libro. Dice Edward Young, que fue un gran estudioso y erudito del Antiguo Testamento, este es uno de los libros más trágicos en la Biblia. La nación de donde proviene la salvación se ha vuelto impura, tan impura que Dios destruye ahora su forma teocrática externa. O sea, aquello que era el sistema teocrático, con todo aún su sistema religioso, vino a ser destruido por Dios. Y uno dice, wow, ¿y qué pasó con las promesas de Dios? ¿Qué pasó con todas aquellas promesas de un Mesías libertador? Para nosotros es más fácil estudiar el libro con el contexto histórico que tenemos, donde nos encontramos, pero imagínense estar en aquel lugar experimentando las cosas que ellos vivieron como nación. Crooks, que hemos citado en muchas ocasiones, por su parte, hace el siguiente comentario. Imagínate viendo a tu pueblo de origen sufrir un sitio de 2 años de manos de un ejército brutal. Imagínate viendo a la gente que amas siendo violadas por soldados enemigos y siendo llevados al exilio. Imagínate soportando un sufrimiento tan intenso que las madres devoraban a sus propios hijos y los vivos tenían envidia de los muertos. Esto fue lo que Jeremías testificó al final de su vida. ¡Wow! De eso se trata el libro de Lamentaciones. Y lo tenemos allí en las Escrituras. Comencemos diciendo algo acerca de la naturaleza del libro para poder entender por qué este contenido. Y dice, aunque el libro está ubicado entre 2 de los profetas mayores, decimos, con respecto a su naturaleza literaria y que pudiera estar entre los libros poéticos, porque los primeros 4 capítulos son poesía y solo el último capítulo es que no está escrito con esa poesía hebrea. O sea, el libro tiene 5 capítulos y 4 de ellos son poesía. Su contenido está, sin embargo, tan ligado, como bien decía nuestro hermano Pedro, al hecho de que fue Jeremías que lo escribió y a los días que ellos estaban viviendo, al ministerio que él llevó a cabo y que estudiamos la semana pasada. Y por eso nosotros vemos este libro colocado en este lugar. Ahora, si entra dentro de la categoría de poesía, es obvio que no es una poesía romántica como Cantares. Es otra cosa. Ni entra dentro de la poesía de sabiduría como Proverbios. Ni lo podemos catalogar dentro de estas odas de alabanza que hay en los Salmos. ¿Qué tipo de poesía es Lamentaciones? Bueno, es una especie de endecha. Recuerden que el versículo 1, la nota con que yo me oigo bien porque yo me siento como raro. Bueno, ustedes oyen bien, eso es lo más importante. No sé si es que esto está apagado o bajito, pero no me oigo. El asunto es que es una endecha fúnebre. O sea, nosotros tenemos, así como tenemos en la Biblia, una poesía romántica que cualquiera diría, oye, qué raro que la Biblia incluya esto y algo tan explícito como es el libro de Cantares. Podemos sorprendernos de que la Biblia tenga también una poesía fúnebre. O sea, de la naturaleza de lo que describe aquí Jeremías. Pero es inspirado por Dios. Tiene un propósito. es para nosotros ver precisamente qué ocurre cuando el pueblo abandona a Dios, deja su pacto y sufre las consecuencias de su propio pecado. De hecho, se sugiere a aquellos que estudian el idioma hebreo y cómo los hebreos escribían poesía, que el libro tiene una especie de ritmo en la forma como está escrito, un ritmo al modo hebreo para hablar de esos endechadores que están como en una marcha fúnebre, como que dan un paso y se detienen y vuelven y comienzan otra vez, como si tuviera una cadencia rítmica en la poesía hebrea que contiene el libro de Lamentaciones. Es un libro altamente emotivo. Y por eso vamos a ver a Jeremías llorando cuando lo leemos en varias ocasiones. Dice en el capítulo 14 de Jeremías, versículo 2, de luto está Judá y sus puertas languidecen, están por tierra enlutadas y sube el clamor de Jerusalén. Era la nota en la que se encontraba Jeremías, una nota de luto. Ahora, algo especial que tiene Lamentaciones como poesía es que está escrito también a forma de acróstico. Ustedes recuerdan lo que es un acróstico. Normalmente los enamorados y las enamoradas usan acrósticos, o usaban, no sé ahora ya cómo le ocurre, pero antes uno, ¿verdad?, tomaba las letras de un nombre y uno escribía algo en base a cada inicial de las letras de ese nombre. Bueno, la Biblia tiene acrósticos. ¿Alguno recuerda algún acróstico que hayan? ¿Cuál? El Salmo 119 es un gran acróstico, porque nosotros vemos que cada sección de 8 versículos comienza cada línea con una de las letras del alfabeto hebreo. Y eso es un acróstico, es una forma de acróstico. Bueno, los primeros 4 capítulos de Lamentaciones están a forma de acróstico. Eso quiere decir que cada versículo tiene una de esas letras, hasta completar 22 letras del alfabeto hebreo. Por eso, si ustedes revisan el contenido, el capítulo 1 tiene 22 versículos, el capítulo 2 tiene 22 versículos, el capítulo 3 tiene 4, tiene 22 versículos, el capítulo 5 tiene 22 versículos, aunque no es poético, pero uno diría, eso es casualidad. Pero no parecería que fuera una casualidad la cantidad. La división en versículos no estaba en el original así, pero nos da una idea la cantidad de líneas que tiene esta poesía. Y luego algo especial que vemos en el capítulo 3, ¿lo observan? Y es que tiene 66 versículos, que es la misma cantidad de 22 que tienen los demás multiplicado por 3. Y hay quienes dicen que eso tiene un significado particular. La literatura bíblica puede ser organizada, ordenada de tal manera que llame la atención a algo. Una de las formas como el idioma griego, por ejemplo, llama la atención a algo es al hacer una lista, lo primero o lo último de la lista tiene un énfasis. Eso es una forma. En lugar de ellos usar negritas e itálicas como nosotros podemos usar para resaltar o subrayar, para identificar algo importante en el día de hoy, ellos tenían su manera de hacerlo. Bueno, en este tipo de literatura hebrea, la manera para hacerlo podía ser poniendo que lo que se encontrara en el medio llamara la atención. Y es así que se dice que el capítulo 3 del libro de Lamentaciones es clave. Es más largo, pero no solo eso, tiene un contenido que, como veremos, es crucial para entender el mensaje de consolación en medio de tanto sufrimiento en el pueblo. Y lo veremos en un momento, pero pueden ver cómo esto es un acróstico. Ahora, ¿cuál es uno de los propósitos de hacer algo en acróstico? Memorizar. ¿Quién dijo memorizar? Tony. Memorizar. Bien, es uno de los propósitos. Cuando uno lee el Salmo 119 de esta forma, aún facilitaba para los niños el poder memorizar estas cosas. Recuerden que ellos no tenían copias de Biblias en sus manos. Era lo que ellos oían repetir en sus hogares, o en las sinagogas, o en el templo. La memoria era importante, era crucial. Ahora, muy probablemente, La memorización no era el propósito principal de que Lamentaciones estuviera escrito de una forma de acróstico, sino el cubrir las 22 letras del alfabeto. ¿A qué me refiero? Bueno, que cuando uno va repitiendo el alfabeto y uno le dice a los niños, repite el alfabeto conmigo. Y dice, A, B, D, algo no está bien, faltó la C. Bueno, que el era como si la persona pudiera, al leer Lamentaciones, darse cuenta de todos estos elementos y que no podía brincar ninguno. Tenía que recorrer el alfabeto completo para conocer la historia completa. En otras palabras, para enfrentar las tribulaciones y las aflicciones, nosotros no podemos saltar la enseñanza bíblica. Tenemos que ver todo su contenido sin saltar ni brincar nada. Y era una forma de ellos exponerse a todo esto. Eso en cuanto, obviamente, a la temática, a la naturaleza literaria del libro. Pero veamos algo en cuanto a la temática ahora. Y ya he mencionado algo al respecto. Podemos afirmar que el tema de Lamentaciones está íntimamente relacionado al tema de Jeremías, por lo que ya hemos mencionado. No solo es el mismo autor, sino que también gira alrededor del mismo asunto, que es la destrucción de Jerusalén en el 587 a.C. y la cautividad babilónica. Y ellos están sufriendo las consecuencias desastrosas debido al pecado. El pueblo se enorgullecía de ser el pueblo de Dios. Se enorgullecía de tener el templo a donde debían ir todos a adorar a Dios. Era orgullo de Israel. Y precisamente Nabucodonosor viene y destruye lo que es el orgullo de Israel. ¡Wow! Imagínense lo que era, lo que estaba viviendo el pueblo. Y eso, con todos los eventos anteriores y posteriores, implicaron un sufrimiento indescriptible en todo el pueblo. Y como vamos a ver en el contenido, ellos habían sido advertidos. Lamentaciones es como una especie de un gran yo te lo dije. O sea, leer Lamentaciones es estar viendo el dedo de Dios diciendo yo te lo dije. Normalmente a nosotros no nos gusta que nos digan yo te lo dije. Pero Dios lo hace. Y Dios le está diciendo al pueblo, te lo advertí, que si tú tal cosa. Y Jeremías estuvo lleno de eso, como lo vimos la semana pasada. Y Lamentaciones se lo recuerda otra vez más, de forma poética, por si acaso. Te lo dije. La causa del sufrimiento estaba ligada íntimamente al pecado que ellos habían cometido contra Dios. Cuando nosotros estudiamos el tipo de lamento bíblico, vamos a encontrar que el autor puede estar hablando de sí mismo y de su mal, de su pecado, puede estar hablando de sus enemigos, lo que los enemigos han causado, lo que han hecho, pero también hablan de Dios. También habla del hecho de que ellos como pueblo se rebelaron contra Dios. Y una de las cosas que voy a mencionar es cómo Dios es un protagonista trayendo este sufrimiento a la nación. Dios quería no que ellos se fueran simplemente a pensar en Babilonia, se fueran a pensar en lo malo que eran las naciones vecinas. Dios quería que ellos pensaran en cómo ellos habían ofendido a Dios y cómo Dios mismo estaba actuando allí. Pasemos entonces a ver o estudiar la estructura del libro para considerar su argumentación. ¿Qué es lo que está pasando aquí en el libro? Y la longitud del libro nos ayuda porque nos permite tener una división sencilla en 5 partes, porque son 5 capítulos, y poder nosotros así tener una idea de qué se trata. El capítulo 1 sobre la extensión de la catástrofe y va describiendo cosas muy obvias. El capítulo 2, la causa de esa devastación. El capítulo 3, que decía es clave, la cura de la aflicción. El capítulo 4, la consecuencia del pecado. Y finalmente el libro concluye con un clamor del pueblo hacia Dios. Una oración, una súplica al Señor. Pues viendo ejemplos de estos capítulos, viendo sobrevolando el contenido del libro, el capítulo 1 entonces trata acerca de la extensión de la catástrofe, una descripción poética de lo que ellos estaban viviendo a causa de la invasión babilónica, la destrucción de Jerusalén. El tipo de lenguaje con el que nos encontramos es con lo que aparece en el versículo 2, por ejemplo, del capítulo 1. Amargamente llora en la noche y las lágrimas corren por sus mejillas. Recuerden, la ciudad ha sido descrita como una viuda. Dice, amargamente llora en la noche, las lágrimas corren por sus mejillas. No hay quien la consuele entre todos sus amantes. Todos sus amigos la han traicionado, se le han convertido en enemigos. Es una descripción terrible. El versículo 3 hace referencia al destierro y a una dura servidumbre. El versículo 5 hace referencia al hecho de que familias quedaron separadas, que experimentaron humillación, que aún los más nobles de ellos vinieron a ser tratados como animales. Sus enemigos no respetaron ni siquiera las cosas más sagradas del templo. Era una situación bien difícil y ellos no encontraban alimento, comida. Ahora, la descripción que nos hace el capítulo 1, de forma poética, es terrible. Hay las canciones de amargue en el día de hoy, hay algunas que son, óyeme, horripilantemente tristes, ¿no? Las personas dan expresión a la tristeza que embarga sus corazones. Bueno, pues lo mismo es lo que nosotros vemos aquí, pero esto a un nivel nacional. Es algo que estaba viviendo el país. Así como un país escribe un himno y trata de poner letras que anime a la ciudadanía y que nos una y nos identifique. Bueno, aquí todos estaban en un sentido unidos en la tristeza, el dolor y las tristes experiencias. Y Jeremías escribió un poema acerca de esto. Así cuando Juan Luis escribe que el pueblo dominicano está pasando el Niágara en bicicleta, la gente sabe qué es lo que quiere decir esa frase. Y sabe la descripción de qué es lo que pasa en los hospitales, demás. Hay una queja social, ¿no? Bueno, pues aquí nosotros vemos al profeta Jeremías dando expresión a esa tristeza que embargaba a la nación. En el capítulo 2, ya entonces se mete en materia y habla de la causa de la devastación. Y aquí nos podemos detener un poco más. Ese capítulo, está en todo el libro el tema, pero ese capítulo de manera particular destaca el tema de la ira de Dios. No es un tema cuando tú dices, déjame tener un devocional hoy, ¿de qué lo tengo? Sobre la ira de Dios. No, normalmente uno no escoge la ira de Dios como el tema favorito de uno. Es algo que hay que estudiarlo porque está en las Escrituras, ¿no? Pero oigan descripciones como esta. El capítulo 2 comienza diciendo, ¿cómo ha anublado en su ira el Señor a la hija de Sión? Ha arrojado del cielo a la tierra la gloria de Israel y no se ha acordado del estrado de sus pies en el día de su ira. Y dos veces se enfatiza la ira de Dios y dice a la hija de Sión. No simplemente a las naciones que envían el castigo, como vimos en los profetas, tanto en Isaías como en Jeremías, que Dios enviaba castigo a las naciones a través de las cuales traía el castigo al pueblo de Israel. Pero aquí dice específicamente que es una ira contra su pueblo. En el versículo 3 dice, ha exterminado en el ardor de su ira todas las fuerzas de Israel. Ha echado atrás su diestra en presencia del enemigo y se ha encendido en Jacob como llamas de fuego, devorando todo en derredor. Ese no es tu capítulo favorito, seguro que no es tu capítulo favorito. Pero eso está en la palabra de Dios. Versículo 6. Dice, y ha tratado con violencia a su tabernáculo. Oh, pero y no fue Nabucodonosor. ¿Fue Nabucodonosor o fue Dios? Dice, ha tratado con violencia a su tabernáculo como a cabaña de huerto. Ha destruido su lugar de reunión. Él ha destruido su lugar de reunión. El Señor ha hecho olvidar en Sion la fiesta solemne y el día de reposo. Y ha rechazado en el furor de su ira al rey y al sacerdote. Y una de las denuncias es a los líderes. Denuncia a los líderes del pueblo de Israel y la conducta que estaban teniendo. Pero está diciendo aquí, yo destruí mi propio lugar de reunión. Yo no quiero que me vengan a estar brindando fiestas solemnes en los días de reposo. No, no, no. Wow. Qué duro. Pero no acaba ahí. Fíjate lo que dice en el versículo 21. Yacen por tierra en las calles, jóvenes y viejos. Mis vírgenes y mis mancebos han caído a espada. Has matado en el día de tu ira. Has hecho matanza, no has perdonado. Como en día de fiesta solemne, convocaste mis terrores de todas partes, y no hubo en el día de la ira del Señor quien escapara ni sobreviviera. A los que crié y mantuve, mi enemigo los exterminó. Es duro. Es un lenguaje fiero. Es como una fiera salvaje que habría salido para destruir. Dice un comentarista que el lenguaje es violento y de una emoción intensa. Y aprendemos algo del carácter del Señor. Aprendemos cuánto aborrece el pecado el Señor. Aprendemos cómo el Señor toma en serio lo que nosotros a veces tomamos a la ligera. Sí, ciertamente el pueblo de Israel tomó a la ligera muchas cosas que Dios le había dicho con mucha seriedad. Y yo creo que nosotros estamos vivos porque vivimos en esta etapa de la historia de la redención. Estamos vivos por eso. Porque yo creo que si Dios hubiera lidiado con nuestras almas como lidió con su pueblo de antaño, muchos no estuviéramos aquí. Porque piensen en Uza, con la intención de cuidar que no se cayera el arca del Señor, fulminado instantáneamente. Nuestro concepto de Dios no es el concepto que vemos en las Escrituras muchas veces. Y es lo que pasa con las personas que piensan que Dios puede ser domado a nuestra manera de pensar. No, Dios no puede ser domado. Dios es Dios. Y una de las cosas que ocurre muchas veces cuando las grandes catástrofes suceden, la gente tiende a preguntar, ¿y dónde estaba Dios? ¿Y dónde estaba Dios cuando pasó esto? Y muchos quisieran escuchar que Dios no tuvo nada que ver con eso y empiezan a defender a Dios. No, mira, pero lo que pasó fue. La palabra de Dios no nos dice lo que a nosotros nos gustaría oír o lo que quisiéramos escuchar, sino la verdad. Y ciertamente Nabucodonosor no fue inocente, como ninguno de los demás gobernantes de Babilonia, pero en última instancia sabemos que Dios estuvo detrás del asunto, como muy bien Lamentaciones nos instruye. Y ya en el capítulo 1, él había dicho, sus enemigos prosperan porque el Señor la ha afligido por la multitud de sus transgresiones. El Señor la ha afligido. Ahora, pero oigan lo que dice explícitamente el versículo 8 del capítulo 2. El Señor determinó destruir la muralla de la hija de Sión. Ha extendido el cordel, no ha retraído su mano de destruir y ha hecho que se lamenten el antemuro y el muro, a una desfallecen. Y en el versículo 17, el Señor ha hecho lo que se propuso. Ha cumplido su palabra que había ordenado desde tiempos antiguos. Ha derribado sin perdonar. Ha hecho que se alegre el enemigo sobre ti. Ha exaltado el poder de tus adversarios. ¿Quién hizo eso? El Señor hizo eso. Eso está en forma poética escrito en este lamento de Jeremías. En el capítulo 1, versículo 15, dice, el Señor ha hollado como en un lugar a la virgen hija de Judá. En Lagar lo que se hacía era pisotear las uvas para producir el vino, ¿no? Dice, Dios puso a su pueblo bajo sus pies y lo pisoteó. La Biblia de Transformación ESV en su introducción a Lamentaciones dice, Lamentaciones es un libro que nos confronta, mostrándonos la seriedad de la rebelión en contra de Dios. No escatima detalles para revelar la pecaminosidad radical del pecado y sus terribles consecuencias, pero también nos apunta más allá de sí mismo hacia la misericordia del Dios del nuevo pacto en Cristo, quien a pesar de todo cumple las promesas del pacto de Dios a su pueblo, a pesar de lo extraviados que eran. Es en el libro de Isaías, que hablando de su pueblo como una viña, la viña de Dios, dice en el versículo 5, ahora pues dejad que os diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será hollada. En otras palabras, yo le dije a los enemigos, hey, vengan, déjenme quitar el muro. le quitó el muro, invadan. Eso es lo que está diciendo. Yo llevé a Babilonia. El versículo 4 presenta a Dios como un guerrero. Pero no un guerrero que lucha a favor de su pueblo, sino un guerrero que está luchando en contra de su pueblo. Dice en Lamentaciones 2:4, ha entesado su arco como enemigo, ha afirmado su diestra como adversario y ha matado todo lo que era agradable a la vista. En la tienda de la hija de Sión ha derramado su furor como fuego. Se ha vuelto el Señor como enemigo. Ha devorado a Israel, ha devorado todos sus palacios, ha destruido sus fortalezas y ha multiplicado en la hija de Judá el lamento y el duelo. Dios había sido provocado y Dios estaba trayendo consecuencias por causa del pecado. Y esas palabras me recuerdan a mí, a John Owen, que con respecto al Espíritu Santo, él exhortaba a los creyentes a no contristar al Espíritu. Ese es el Espíritu que nos ayuda a dar muerte al pecado, a mortificar el pecado, Romanos capítulo 8. Pero dice, cuando nosotros contristamos el Espíritu pasa de ser un Espíritu contristado a un Espíritu retirado. Y dice, Él retira nuestra ayuda. Y dice, ¿tú quieres andar solo? Ah, pues anda solo. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Y a nosotros nos puede pasar a manera individual lo que a Israel le pasó como nación. Pero los lamentos de Jeremías, era el hecho de que Dios, sin embargo, no les dejó sin palabra. Él, no fue que Dios no los instruyó. Dios les advirtió, Dios les dio instrucciones, Dios les presentó las promesas, les dijo cuáles eran las maldiciones que iban a venir si desobedecían. Pero ellos no hicieron caso y prefirieron prestar atención a los falsos maestros, que fue lo que vimos en el libro de Jeremías. En el versículo 14 del capítulo 2 le dice, tus profetas tuvieron para ti visiones falsas y necias y no manifestaron tu iniquidad para que regresaras de tu cautiverio, sino que vieron para ti oráculos falsos y engañosos. ¿Qué es lo que vamos a seguir? ¿Las cosas que nos gusta que nos digan o las cosas verdaderas que Dios nos dice? El pueblo prefirió oír lo que les gustaba de los falsos profetas. El capítulo 3 habla de la cura de la aflicción. La cura de la aflicción. Y como yo les decía, es el meollo del libro. Es el más largo y también el capítulo más esperanzador. Comienza diciendo, yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo la vara de su furor. Él me ha llevado y me ha hecho andar en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí ha vuelto y revuelto su mano todo el día. Luego en el versículo 7 dice, con muro me ha acercado y no puedo salir. Ha hecho pesadas mis cadenas. Aun cuando clamo y pido auxilio, Él cierra el paso a mi oración. Dice, Dios está cerrando el cielo para no oír. Y luego en el versículo 10 dice, el que es para mí como oso en acecho, como león en lugares ocultos, ha desviado mis caminos y me ha destrozado, me ha dejado desolado. Dice, Dios ha venido a ser como un oso o como un león. Bueno, nadie quiere verse delante de un oso y de un león. Son animales donde uno siente que no puede hacer nada. Dice, Dios ha venido a ser como un oso, como un león para mí. Y este es el capítulo esperanzador. Si este es el capítulo de consuelo y de esperanza, ¿y entonces? Bueno, realmente el versículo pivote sobre el que gira todo el libro es a partir del versículo 21. A partir del versículo 21 es que entendemos ¿cuál es la nota que el Espíritu quiere dejar en la mente de su lector? Aunque dice en el versículo 18 que su esperanza había perecido, pronuncia esas palabras que han sido de tanto aliento a partir del versículo 21 cuando dice, esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Ese es el meollo del libro. Ese es el centro del libro. El Señor quiere ver una actitud apropiada en su pueblo cuando se encuentra bajo su aflicción, bajo su humillación. Como nos enseña Hebreos 12 al hablar de nosotros como disciplinados, hijos disciplinados por el Padre Celestial. Tenemos que actuar, responder a su mano disciplinaria de una forma piadosa. Y Dios está hablando de lo mismo aquí con respecto a su pueblo. Y le dice en el versículo 28 que se siente solo y en silencio, ya que Él se lo ha impuesto. Que ponga su boca en el polvo, quizá haya esperanza. Que dé la mejilla al que lo hiere, que se sacie de oprobios, porque no rechaza para siempre el Señor. Antes bien, si aflige, también se compadecerá según su gran misericordia, porque Él no castiga por gusto, ni aflige a los hijos de los hombres. Dice, Dios no se deleita en traer estas aflicciones, no le da gozo y alegría. O como dice un autor, no es accidente, ni un demonio, ni un Dios extranjero el responsable de la situación de Israel, sino solamente Yahvé. Pero Él no lo hace por gozo, para ver a su pueblo sufrir. Esa no es la idea. Sino que, como el mismo libro de Lamentaciones dice, las cosas buenas y las cosas malas pasan porque vienen por su mano para llevar a cabo sus propósitos. Y nosotros que vivimos en este momento de la historia de la redención, tenemos más luz para entender lo que Dios había estado haciendo y qué era lo que Él se había propuesto hacer. No era ese templo que Dios quería hacer que brillara, ni siquiera el siguiente que fue construido tampoco, ni el otro, sino el siguiente templo, que es su pueblo. En el versículo 38 dice, ¿no salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? ¿Por qué ha de quejarse el ser viviente? Sea valiente frente a sus pecados. Sea valiente frente a sus pecados. Porque nos atrevemos a pecar, pero sé valiente después de asumir tu culpa. Y ahí en ese contexto es que dice, examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia Dios en los cielos. ¿Quiénes aquí recuerdan esa canción basada en esas letras? Examinemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos a Dios en los cielos y volvamos a Jehová el Señor. Ese es el llamado que Dios estaba haciendo a su pueblo aquí. A reflexionar, por eso le dice, siéntense, revísense con honestidad, pero vuelvan al Señor. Vuelvan al Señor. ¿Y por qué le dice vuelvan? Porque Dios lo va a recibir. Porque Dios es perdonador. Y aún en ese momento que Cristo todavía no había muerto. ¿Ven ustedes, hermanos, cuánto más nosotros tenemos la bendición de Dios al saber ya que el nuevo pacto nos promete el perdón de todos nuestros pecados? ¿En base a qué? A ese sacrificio que ya se llevó a cabo en Cristo Jesús. Y Dios así estaba animándoles a ellos, aún en esas circunstancias. Dice, alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia Dios en los cielos. Nosotros hemos transgredido y nos hemos rebelado. Tú no has perdonado, te has cubierto de ira y nos has perseguido. Has matado y no has perdonado. Y vuelve a su nota triste y de queja. Inmediatamente el profeta vuelve a describir esa condición en la que se encontraban. ¿Ven? Porque yo digo, esa es la mitad del libro. Como si el libro nos llevara... miren cómo estamos, a un rayo de esperanza y vuelve y se hunde otra vez. Ese es el libro de Lamentaciones. Dice en el versículo 44, te has cubierto de una nube para que no pase la oración. ¡Wow! Nos dice que clamemos y después dice que Dios no escucha. Dice, basura y escoria nos has hecho en medio de los pueblos. Jeremías no puede escribir estas cosas sin tener lágrimas en sus ojos. Y dispersas en todo el libro encontramos expresiones como las que aparecen en el versículo 49. Mis ojos fluyen sin cesar ya que no hay descanso. Hasta que mire y vea al Señor desde los cielos. Mis ojos causan dolor a mi alma por todas las hijas de mi ciudad. El capítulo termina con palabras que nos traen a Romanos 1 a la memoria. Por referirse a lo que sucede cuando Dios entrega a alguien a las consecuencias de su propia maldad. Dice, les darás dureza de corazón, tu maldición será sobre ellos. O sea, el hombre endurece su corazón y Dios se lo endurece. Lo que le pasó a Faraón, ¿no? Dice el texto en Éxodo que Jeremías, que Faraón endureció su corazón y dice que Dios endureció su corazón. Y Pablo lo explica en Romanos capítulo 9. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El capítulo 4 vuelve al tema de la consecuencia del pecado. Cómo Dios trae consecuencias. El pecado trae consecuencias. El pecado no nos hace firmar un contrato y nos dice, mira todas las cláusulas, lee bien para que después no digas. No, el pecado nos oculta esas cláusulas. Para que no veamos las consecuencias que el pecado nos va a traer. O nos dice, firma, 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 no te apures. Para después traer lo terrible. Dice en el capítulo 5, versículo 7, nuestros padres pecaron, ya no existen y nosotros cargamos con sus iniquidades. Usted no quisiera ir donde Adán y decirle dos o tres cosas por toda la cosa que vivimos o lo que él hizo. Lo grande es que la Biblia dice que nosotros pecamos en él. Y posiblemente lo hubiera mucho peor. Eso es lo grande. Pero aquí está diciendo, nuestros padres pecaron, sufren, trajeron las consecuencias, aquí estamos nosotros cargando con esto. Y Dios nos dijo, ay, pues perdónenme. No, Dios hizo exactamente como había dicho, porque Él es fiel a su palabra. Dios se lo había prometido cuando estaba Moisés gobernando todavía el pueblo de Israel, dirigiendo al pueblo de Israel. Jeremías denuncia el pecado de Judá con una expresión tan fuerte en el capítulo 4, como la iniquidad de la hija de mi pueblo es mayor que el pecado de Sodoma. Y denuncia el pecado de los líderes. Y presenta consecuencias del pecado cuando dice, los que comían manjares andan desolados por las calles. Los que se criaron en púrpura andan abrazando estercoleros. Wow. Dice, más dichosos son los muertos a espada que los que murieron de hambre. Versículo 9. En el capítulo 5 finalmente hay un clamor del pueblo hacia Dios. Dice el versículo 1, acuérdate, oh Señor, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Versículo 19, mas tú, oh Señor, reinas para siempre. Tu trono permanece de generación en generación. ¿Por qué te olvidas para siempre de nosotros y nos abandonas a perpetuidad? Restáuranos a ti, oh Señor, y seremos restaurados. Renueva nuestros días como antaño, a no ser que hayas desechado totalmente y estés enojado en gran manera contra nosotros. Y así termina el libro. Por eso yo les decía, la tónica con que termina el libro no es el centro, sino lo que está en el medio, en el capítulo 3. La nota del capítulo 3 es el centro, donde nos dirige por la forma que está construida y escrito el libro. Unas palabras finales de aplicación. ¿Cómo podemos usar Lamentaciones para el creyente del día de hoy? ¿Y cómo podemos ver a Cristo en el libro? Aunque se refiere a la experiencia de los israelitas en los días de Jeremías, el libro nos sirve de instrucción para aprender a lidiar con nuestras aflicciones y en particular con grandes catástrofes nacionales que era lo que ellos estaban viviendo. Job trata el caso desde un punto de vista personal y Lamentaciones desde un punto de vista nacional. Hermanos, venir a Cristo no nos inmuniza contra las tragedias y las aflicciones. Y es obvio en las Escrituras que no es así, que el pueblo de Dios puede experimentar grandes calamidades. Eso no significa necesariamente que Dios está airado contra alguien, pero sí puede serlo, porque era así el caso con su pueblo Israel. El punto es que mientras la sociedad nos llama a buscar soluciones en el interior de cada quien, es triste el caso de esta familia que perdió a esa niña en el vehículo que murió, triste, 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 hasta más no poder. Pero leer a alguien diciendo que lo que ahora ellos tienen que hacer es ir a un especialista que les ayude a sacar todas esas emociones que saquen las emociones y le den expresión a las emociones, y eso los va a curar. Yo no dudo que tenga buena intención cuando esa persona dice eso. Pero lo que el hombre tiene que hacer cuando la tragedia toca nuestras puertas es aferrarse a lo más cierto de todo el universo, que es a Dios y a su Hijo Jesucristo. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Dios es santo, la vida es temporal. Somos pecadores, merecemos la condenación. Cristo es el Salvador, hay perdón en Él. Solo hay dos destinos: Jesucristo volverá. Esas cosas son ciertísimas. Más ciertas de todas las otras cosas que podemos aún ver, palpar y tocar. A esas cosas tenemos que aferrarnos, aunque todo el mundo se derrumbe a nuestro alrededor. Pero hermanos, es más fácil decir aleluya y gloria a Dios cuando las cosas marchan bien y estamos prosperando. Pero seguirá la iglesia del Señor bendiciendo y alabando su nombre, recomendándole a Él ante el mundo si nuestra situación se torna verdaderamente calamitosa. ¿Cuántas sillas seguirán llenas en esta iglesia si las cosas se tornan verdaderamente difíciles? Porque si ya muchos se ausentan por cualquier excusa que no se atreven a dar en otros contextos por los cuales no llegan a tiempo o no llegan, ¿podremos contar con ellos si llega la persecución y la iglesia cae en desgracia con los de afuera? ¿Podrá la iglesia contar contigo y conmigo en esa situación? Es evidente, hermanos, que Dios no quiere que su pueblo sea insensible hacia el pecado que le ofende tanto. Miren cómo Dios lidió con su pueblo de Israel. El Señor veía como un escándalo que su pueblo prefiriera cualquier otra cosa por encima de Él. El verdadero arrepentimiento hubiera hecho toda la diferencia. Dios los estaba llamando al arrepentimiento, pero no se arrepintieron, endurecieron sus corazones, como ocurre en el día de hoy. Sí, nuestro Dios es amplio en perdonar, pero no le creemos. O pecamos y no le damos mente a que lo estamos ofendiendo, o después de pecar no nos arrepentimos, endurecemos nuestro corazón y salimos huyendo de Dios como Adán lo hizo al principio, en lugar de ir precisamente a Él. Lo que tenemos que hacer es estar cerca de Él, no lejos. Ciertamente tenemos que aprender a lidiar con nuestros pecados y nuestras aflicciones. Pero termino con esta nota acerca de Jesús en el libro de Lamentaciones. El libro no tiene referencias mesiánicas directas, pero muy bien hizo Händel en incluir un versículo como Lamentaciones 1:12 en su oratorio acerca del Mesías. Ese versículo dice: vosotros todos los que pasáis por el camino, ¿no os importa esto? Observad y ved si hay dolor como mi dolor, con el que fui atormentada, con el que el Señor me afligió el día de su ardiente ira. Y ese versículo que habla de la aflicción del pueblo de Israel, Händel se lo aplica al Señor en el momento que está sufriendo en la cruz del Calvario por su pueblo. Miren si hay algún dolor que sea como ese dolor. Y obviamente sabemos que el dolor de Cristo en la cruz del Calvario es incomparable, porque sufrió el equivalente del infierno de su pueblo, de que es el sufrimiento de toda la eternidad de su pueblo. Lo experimentó en la cruz del Calvario, al ser abandonado por su Padre Celestial. ¡Wow! Por eso dice Raiken en su libro, en su manual bíblico, tomado como un todo, el lamento de Jeremías por Jerusalén anticipa las lágrimas que Jesús derramó más adelante por la misma ciudad ante su desolación espiritual. El corazón de Jesús puede ser visto, ¿no?, aún en estas lágrimas de Jeremías llorando por su pueblo. Jesús mismo lloró también por su pueblo, porque sabía lo que iba a venir. Ahora, Lamentaciones termina con una nota triste, y ya el tiempo se me ha ido. Pero no es la nota final para la historia del pueblo de Israel. Sí, este templo dejó de ser, y levantarían otro que dejaría de ser, y levantarían otro, etcétera, etcétera. El punto es, no era el Israel externo el importante, sino el Israel espiritual. Y cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y vemos personajes como Zacarías y Elizabeth, Simeón y Ana, José y María, cómo estaban esperando el verdadero Mesías. Y cuando Simeón lo tiene allí en sus brazos y puede decir, ya yo me puedo ir. Porque él ya estaba viendo el cumplimiento de esas promesas de Dios en sus propias manos. El pueblo había sufrido lo indecible, pero Dios no ha dejado de cumplir su palabra. Y nosotros tenemos que aferrarnos de la misma manera a esa palabra y no soltarla. No importa lo que nosotros experimentemos, como pasó al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el Mesías vino y vino a derramar su sangre y se volvió a ir. En este interín nosotros estamos en una situación de aflicción. La iglesia está en una situación difícil. El Espíritu está con nosotros. Pero sabemos que hay oposición, hay batalla y guerra. Y Apocalipsis nos dice que el diablo será soltado al final de los tiempos para atacar con gran fuerza. Y yo, ¿cómo ataca? Pero ya él fue vencido. Y anhelamos el día cuando ese Satanás quede amarrado eternamente y para siempre, echado al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Eso ocurrirá. Y su pueblo celebrará en victoria por toda la eternidad. En otros ojos. Tiene que mirar y tener su esperanza allá en los cielos, no aquí en la tierra. Mientras tanto, nuestra porción aquí es glorificar el nombre de Dios, representar bien a nuestro Dios y recomendar a nuestro Dios a todos los demás. Jesucristo vuelve.